Bueno, pues me da un poquito de pudor el decir que en esta primera charla he venido a hablar de mi libro, pero es cierto. Hombre, no porque sea mío, sino porque cuando yo me nombraron director de la comisión, del secretario de la comisión, pues había muchos trabajos en marcha. Algunos yo ya había participado como asesor permanente. Y este fue el primer proyecto que comencé yo y que he seguido todo el proceso, desde la idea de vamos a renovar este subsidio hasta verlo publicado. Por eso, pues bueno, un poquito mi primer hijo, podríamos decir de esa manera, dentro del secretariado. Creo que es un libro que merece la pena conocer. Es un libro que merece la pena utilizar. Y por eso vamos a dedicar esta primera parte de la mañana a intentar presentarlo en profundidad. Entonces, algunas cosas de las que quería decir ya las ha apuntado don José Luis. Mirad, sabéis que ahora estamos en la Comisión Episcopal, luego lo comentaré, con el esfuerzo de publicar ediciones nuevas de todos los libros litúrgicos. Se publicó el misal, ¿verdad? Se han publicado los leccionarios y ahora se están publicando los rituales. Eso es un proceso lento porque esto no es hacer una reedición y ya está, sino que se intentan mejorar un poco, actualizar, etcétera. Algunos de ellos tienen que ir a Roma y en Roma tienen que recibir la aprobación, otros son sencillamente actualizaciones. Esos son libros litúrgicos, efectivamente, los publicamos siempre de color rojo y tienen valor oficial y normativo. Es decir, tú no puedes leer, por ejemplo, en la celebración, con otra cosa que no sea un leccionario aprobado, ¿vale? No puedes coger una traducción de la Biblia porque a ti te gusta, la que sea, la de Jerusalén o la que no sé qué, y utilizarla en la celebración litúrgica, sino que hay una traducción oficial que luego está plasmada en los leccionarios. Entonces, estamos un poco en ese esfuerzo de publicar nuevos rituales. Estamos en la parte de los rituales. Una vez que ya está el misal y están los leccionarios, que están completos, pues ahora estamos con los rituales. Luego llegará la liturgia de las horas, que espero que eso ya lo haga mi sucesor, porque menudo berenjenal. José Luis, si te apuntas, ¿verdad? Sí, lo veo con iniciativa para eso. En fin. El caso es que cuando yo llego al secretariado, había muchas cosas en Roma que estaban un poquito paradas, de hecho siguen estando paradas muchas de ellas, y otras que se iban actualizando porque lo único que había que hacer era actualizar las lecturas de la misa, ¿vale?, con la traducción oficial y las oraciones del misal. Entonces era más fácil. Por ejemplo, ha salido el ritual del matrimonio recientemente, ese no ha tenido que ir a Roma porque era una actualización, ¿no? Es verdad que en uno de los criterios que hemos tenido es hacer unos libros litúrgicos dignos. Digamos que los que teníamos tenían una encuadernación y una presentación pues bastante de andar por casa. Se hicieron en un momento determinado, con unos criterios determinados, y ahora se le ha intentado dar al libro litúrgico una dignidad también en la presentación. Que habéis visto los misales nuevos o los sacerdotes que ya habéis podido manejar el ritual del matrimonio, el de la confirmación que ha salido hace poco, pues lo sabéis. Y esto no es un capricho ni es un lujo. Es verdad que el precio sube. Evidentemente, se ha intentado que no suba demasiado, pero hay que cuidar los distintos aspectos de la liturgia, también los aspectos externos. Eso es evidente. Entonces, pues a ver, no es lo mismo celebrar con un papel que celebrar con un libro, aquí tengo el mío, con un libro que tiene una mayor dignidad a la hora como signo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entre manos? La celebración litúrgica, la celebración del misterio de la fe. Entonces, intentamos cuidarlo en todos sus aspectos, ¿no? También en el aspecto de la materialidad de los libros. Por eso, quien ha conocido los subsidios anteriores, que tuvieron tres ediciones, como ayer nos decía don José Luis, recordará que hay unos libritos así, ¿no? Se me olvidó traer uno, pero para que lo viera, pero era una cosa como muy muy cutre, ¿eh? Un folletillo que está el contenido que está aquí estaba ya, pero que para utilizarlo pues también se te cerraba, en fin. Con lo cual decidimos hacer un subsidio del mismo estilo que los subsidios que se venían haciendo. Por ejemplo, el libro de la sede, o por ejemplo, el libro de la oración de los fieles. Ahora dentro de poco, luego lo comentaré, va a salir también un libro del salmista. Y el resultado es este libro. Como veis, con una edición bastante cuidada y bastante ampliada respecto del ritual anterior. Aquí no solamente está el rito para dirigir la CEDEP, sino que también hay una serie de materiales que es interesante que conozcamos y que utilicemos. Entonces, es un subsidio. Antes os he dicho que los libros litúrgicos son de uso obligatorio y normativo. Los subsidios no. Si tú quieres hacer la oración de los fieles de la misa, o incluso de la CEDEP, puedes irte al libro de la oración de los fieles, que para eso está. Pero también puedes hacer tú una siguiendo, eso sí, los criterios adecuados, porque la ordenación general del misal romano dice que como mínimo debe haber 4 intenciones en un determinado orden, ¿vale? Que lo sabéis, ¿no? Por la Iglesia, por los que tienen autoridad, por los que sufren y por la asamblea reunida. Aparte de eso, se pueden incluir más. Podemos utilizar, evidentemente, el libro de la oración de los fieles, o podemos nosotros componer una. No es de uso obligatorio. Pero ahí está, es un subsidio para utilizar y que está bien hecho. Esto ya pecamos de inmodestia, pero bueno, hay un trabajo detrás, que estos subsidios no se hacen en 2 días, ¿me entendéis? Pues esto pasa con el ritual de la CEDEP. Cuando yo llego al secretariado y le propongo al presidente de la comisión, a don Leonardo, el renovar el subsidio, pues cogemos el subsidio anterior y vemos eso. Primero, que la edición era muy mala, materialmente hablando. Y segundo, que era muy limitada, le faltaban un montón de cosas que podían estar dentro del subsidio y que podían servir para la celebración. Con lo cual nos pusimos a trabajar en este subsidio. Por tanto, ¿es obligatorio que lo utilicéis? No, no lo es. ¿Es recomendable? Sí. Sí, porque yo la primera cosa que hice para trabajar este subsidio fue pedir a las diócesis que tenían publicado un subsidio propio, por ejemplo Segovia, pedirle lo que habían hecho. Y una vez que los tenía todos juntos, fui cogiendo cosas de uno, de otro. Entonces, hay muchas aportaciones, que ahora las veremos, que no estaban en el subsidio anterior, que están en el de ahora y que nos pueden servir. Entonces, pues ya digo, por la dignidad del libro, por su transportabilidad, porque viene aquí en la cajita. Estos son manías del director de libros litúrgicos, que hace los libros litúrgicos con caja, para que no se estropee. Pero este, aparte de para que no se estropee, oye, viene muy bien para transportarlo sin hacerlo polvo. Entonces, pues no está mal. Este libro se complementaría con otros para la celebración. Obviamente, necesitas el leccionario. ¿En todas las parroquias donde vais a hacer la CEDEP hay leccionario actualizado? Actualizado, no sé yo. Bueno, el caso es que, bueno, pero sí es verdad que a veces pues nos encontramos con que no. Entonces existe una edición del leccionario. Los leccionarios son varios volúmenes, son 6 volúmenes. Pero existe una edición que es un poco más pequeñita, más manejable, como de este tamaño. También me lo tenía que haber traído, pero bueno, se acuerda una de las cosas cuando es demasiado tarde, que es el leccionario menor, que tiene las lecturas de los domingos de los ciclos A, B y C, de las fiestas y solemnidades y de los difuntos. Es de este tamaño, muy manejable, además un libro precioso, esto hay que decirlo, que complementaría a este. Si no tenéis leccionarios actualizados en las parroquias que servís, haciendo las celebraciones, pues decirle al párroco, y también por un módico precio, no me acuerdo cuánto, pero no. ¿60? No.
¿Menos vale 80?
60, hombre. ¿Cómo le pego al director si vale 80? No, vale menos. Vale, sí, unos 60. Pero, chicos, tienes toda la lectura de los domingos de los 3 años en un solo volumen. Y tienes también la dignidad de poder proclamar la lectura desde un leccionario, que además es un signo litúrgico, y hacerlo de esa manera. Bien, luego está el subsidio de la oración de los fieles, que también se puede utilizar, y como punto de referencia para los cantos, el actual cantoral litúrgico nacional. Todo eso se ha tenido en cuenta a la hora de realizar este subsidio. En la carpeta que se os ha dado a la mayoría, tenéis 3 documentos, porque claro, lo ideal hubiera sido regalar un subsidio a cada uno, pero entenderéis que la diócesis de Astorga no está para tanto. Pero sí tenéis 3 documentos que vamos a utilizar, que están extractados. Primero tenéis el directorio de las Federaciones Dominicales en ausencia de presbítero. Este directorio es de la Congregación para el Culto Divino, 1988. Es, como se nos dijo ayer, el punto de referencia fundamental que orienta las celebraciones dominicales en ausencia o en espera de presbítero. La congregación, o sea, el organismo de Roma que se encarga de la liturgia, no quiso hacer un ritual. Dejó esa tarea a las comisiones episcopales de liturgia. ¿Por qué? Pues porque de un país a otro pueden ir muchas diferencias. No es lo mismo hacer un ritual de estas celebraciones para Latinoamérica que para España, que para... En fin. Entonces, para que cada... Lo que dice el director es que cada comisión episcopal de liturgia nacional, a partir de estas indicaciones y teniéndolas en cuenta, por eso este es nuestro punto de referencia, se hiciese un ritual propio. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Luego tenéis las orientaciones generales. Estas orientaciones generales son de la Conferencia Episcopal Española. Es un complemento al documento de Roma. Cuando se hace el subsidio en español, se elaboran pues unas puntualizaciones, unas aclaraciones sobre 2 temas fundamentalmente que ahora os comentaré. Sí. Y que ahora hemos actualizado. Por eso, como me indica don José Luis, en letra azul se han indicado las ampliaciones o las modificaciones respecto a la versión anterior, que indican sobre todo las novedades de este subsidio, ¿vale? Y luego tenéis también una parte, esto si se entera el director del libro litúrgico me puede matar, porque fotocopiar un libro es ilegal, pero vosotros aquí no se ha enterado nadie. Este es el rito propiamente, dentro del ritual, las páginas que describen el rito de la celebración dominical o festiva en espera del presbítero, dirigida por un ministro no ordenado. Es decir, este es el ritual que vais a utilizar. Hombre, que nadie se le ocurra ahora llevarse esto para celebrar en la parroquia. En fin, ¿entendéis? Bien, entonces, algunas cosas. Las novedades. ¿Qué tiene de nuevo este subsidio? Eso se explica en esas orientaciones. Se comienza diciendo, dado que la utilidad de este subsidio sigue vigente en la actualidad, es decir, dado que todavía se celebran las CEDEP en algunas diócesis españolas, no en todas, pero sí en muchas, se publica ahora esta segunda edición del subsidio, incorporando los textos eucológicos de la versión española, tercera edición típica, del Misal Romano. A ver, me explico. Hay algunas oraciones, los textos eucológicos son las oraciones que utilizamos en la celebración, ¿vale? Hay algunos textos del Misal que están en este subsidio. Por ejemplo, la oración colecta, la oración que cierra los ritos iniciales y abre la celebración de la palabra de Dios, ¿vale? Esa oración es propia en cada domingo y se han incorporado todas, con la traducción exactamente la misma que tenemos en el misal. Luego hay otros pequeños detalles, por ejemplo, en la rúbrica, es decir, las indicaciones de la celebración, cuando son indicaciones que coinciden con el misal, son también idénticas. Se ha intentado una homogeneización también en lo que es la explicación del rito. También se han actualizado los textos bíblicos de la traducción oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Y se han introducido textos nuevos que ahora lo veremos para la celebración. Una de las cosas que se ha hecho, nos explica también esta introducción, y ayer hablábamos de ello, es modificar el título del subsidio. Ya sabemos que el subsidio se llamaba hasta ahora como el directorio de la congregación del culto, celebraciones dominicales, en ausencia del presbítero. Pero esto, en ausencia del presbítero, parece, ya os lo decía yo ayer, como que nos hemos rendido, como que eso ya es así, que el presbítero está ausente y ni se le espera, ¿no? Entonces, es verdad, tampoco vamos a engañarnos, que las circunstancias no creo que cambien demasiado a mejor y permitan dejar de celebrar la CEDEP. Pero en la espiritualidad con que el pueblo de Dios debe hacer estas celebraciones, tiene que estar ese deseo de celebrar la Eucaristía. Y no el conformarnos con que ya tenemos esto, encima de todo es más corto, nos despachamos antes, que decimos en mi pueblo, y ya está. Y entonces, no. El domingo sin Eucaristía es un domingo que está mutilado. No es un domingo completo. En espera del presbítero, como podían llamarse, en espera de la celebración eucarística, pero eso ya nos parecía un pelín excesivo. Luego el tema de asamblea y celebración, aquí podríamos discutir un poco. Al final dejamos celebración, porque aunque propiamente, cuando la modera o dirige un laico, no hablamos estrictamente de una celebración litúrgica, pero sí son celebraciones del pueblo de Dios. Entonces, celebraciones dominicales en espera del presbítero. Vais a ver, a lo largo de la exposición, que hemos hecho algunas opciones. Y algunas, como todas las opciones, algunas de ellas son discutibles. Esta podría ser una. Puede venir un liturgista y perfectamente decir, mira, no digas celebración, di asamblea. Vale, entiendo el porqué. O luego veremos en el rito, con gloria o sin gloria. Ahora explicaré un poco el porqué. Se ha decidido modificar el título para resaltar más el hecho de que estas celebraciones son una excepción y que no deberían sustituir permanentemente la celebración eucarística. Ni siquiera debería ser la primera solución que se plantea a la imposibilidad de la celebración de la Eucaristía dominical. Las distintas intervenciones del magisterio, más o menos solemnes, que ayer don José Luis enumeraba, plantean como primera solución la que es más lógica, que los fieles se desplacen. Sabemos de las dificultades de esa solución, ¿no? Respecto al contenido, hemos separado los rituales cuando la celebración es presidida por un diácono y cuando es dirigida por un ministro no ordenado. Un diácono es un ministro ordenado y, por tanto, utiliza una serie de pequeñas variantes rituales, como es el saludo litúrgico, el Señor esté con vosotros, etcétera, que en el ritual anterior iban mezcladas. Entonces, era muy farragoso utilizar, porque saludo. Si es un diácono, saluda a tal, y si es un ministro, saluda a tal. Al final tuve muchas letras, además era todo negro, en una de las ediciones no estaba distinguido el rojo y el negro, y no había diferencia tipográfica tampoco, con lo cual, mira, al final echabas para adelante y al final, pues eso, el Señor esté con vosotros, y como decía alguien allí, al final estaba la bendición episcopal, estilo, claro, no. Hemos separado las celebraciones, Vosotros aquí no tenéis la posibilidad de que un diácono, creo yo, porque no hay diácono en la diócesis, me parece. Los permanentes, ¿no? Eso te iba a preguntar. Bueno, pues cuando sea un diácono permanente es otra cosa. Pero vosotros vais a utilizar este capítulo donde ya se ha especificado todo lo que hace el ministro. Y no os tenéis que calentar la cabeza de si esto es para el diácono o esto es para el ministro. Es una manera de hacer un ritual, digamos, más manejable. Luego se ha incluido un apéndice. Un apéndice donde están celebraciones alternativas. Aquello que hablábamos ayer, que se está planteando desde hace ya algunos años en Francia o en Italia, lo hemos incorporado también al ritual español. No sabemos la repercusión que esto puede tener, pero, por ejemplo, ahora lo veréis en el apéndice, está la celebración sin distribuir la comunión, donde se sustituye la comunión por un acto de adoración más prolongado. ¿Cuándo puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, uno de los ejemplos, cuando yo consulté con varios delegados, uno de ellos me dijo: vamos a ver, en mi diócesis intentamos que el sacerdote vaya entre semana y celebre la Eucaristía a todas las parroquias. Entonces, puede parecer razonable, obviamente, que tengamos la reunión del domingo, pero que no se dé la comunión. Han comulgado entre semana. Es una opción. Nos puede parecer un poquito singular, pero ahí está. O que directamente se diga: no, el que quiera que se desplace a la Eucaristía del pueblo más cercano, allí va a poder participar en la Eucaristía plenamente, y el que no, pues no es porque se le castigue, pero va a tener una celebración de la palabra. ¿Vale? Luego, otra posibilidad, acabamos de rezar laudes. Otra posibilidad es celebrar esta CEDEP dentro de laudes o dentro de vísperas. Y en el momento de la lectura breve, hacer las lecturas del domingo y hacerlo en un contexto de oración. Eso también lo vais a encontrar en el apéndice. Bien, respecto del título, insisto un poquito más. El número 27 del directorio de Roma dice que es misión del párroco informar al obispo sobre la conveniencia de hacer estas celebraciones en su jurisdicción. La autorización tiene que ser del obispo, él es el responsable de la diócesis y es el que tiene que decir sí o no a este tipo de celebraciones. Pero también es misión del párroco preparar a los fieles para ellas, visitarlos alguna vez durante la semana, decía antes, ¿no? Y celebrar para ellos los sacramentos en el momento oportuno, especialmente la penitencia. Claro, porque esto es importante. Con las celebraciones dominicales suplimos la imposibilidad de celebrar la Eucaristía, pero ¿qué hacemos con el sacramento de la penitencia? Entonces, obviamente, es necesario que el párroco visite con cierta periodicidad a esas comunidades y ofrezca la posibilidad de los sacramentos y especialmente el de la penitencia. Y de este modo, la comunidad podrá experimentar cómo ésta se reúne el domingo no faltando el presbítero, sino solamente en su ausencia, o mejor aún, en su espera. Esto lo dice el directorio de Roma. Claro, dan ganas de coger al que lo escribe y decir: bueno, ¿y por qué no le cambia el título? ¿Por qué ponerse directorio para las celebraciones en ausencia? Pon en espera. Si la mejor forma de expresarlo es en espera, hazlo. Entonces, no es un capricho haber cambiado el título, sino que viene del propio directorio, de cómo el párroco debe plantear estas celebraciones y de cómo también la propia asamblea debe vivirlas, fomentando el hambre de la Eucaristía y no saciándola de una forma como un sucedáneo, para que nos entendamos. Bien, lo del índice, esto me lo voy a pasar porque ahora voy a proyectar el subsidio y lo vamos a ver más en detalle. Aquí está la distinción de los ritos. Por ejemplo, este es el comienzo de las dos celebraciones, la de la izquierda presidida por el diácono y la de la derecha dirigida por el ministro por el ministro extraordinario, por el moderador. Entonces, hay una diferencia. Por ejemplo, ambas empiezan de una forma parecida, pero no similar. Ambas empiezan con el canto de entrada. Pero el diácono, cuando llega, saluda al altar y al pueblo consagrado. Cuando llega al altar, hace una inclinación profunda, lo venera con un beso e incluso, si es oportuno, utiliza el incienso. E inciensa la cruz y el altar. Y luego se dirige, ¿dónde? Al lugar de la presidencia, a la sede. Sé que esto lo tenéis que creer con fe porque sé que no lo veis. Pero por fe, estoy leyendo la parte izquierda de la pantalla. Luego, no la veo ni yo. Terminado el canto de entrada, el diácono y los fieles de pie se santiguan con la señal de la cruz, mientras el diácono, vuelto hacia el pueblo, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo responde amén. Después el diácono, extendiendo las manos, saluda al pueblo diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Y el pueblo responde y con tu espíritu. Y luego hay todas las demás alternativas distribuidas por tiempo litúrgico que aparecen en el misal. Eso cuando es un diácono. Porque es un ministro ordenado. Cuando es un ministro laico o un religioso no ordenado, mira que nos costó este título, dirigida por un ministro no ordenado. Al final te va por un laico o por un religioso o religiosa no ordenada. Por Dios, qué cosa más larga. Por un ministro no ordenado, ya está. Laico o religioso, me da lo mismo. Pero claro, aquí la celebración cambia. Porque hay algunos signos y algunos gestos que son propios del ministerio ordenado. Entonces, por ejemplo, el canto de entrada es exactamente igual, reunido el pueblo, el ministro se dirige a su lugar. Es decir, ni besa el altar, ni lo inciensa, ni nada parecido. Y no va a la sede. La sede queda vacía. Estamos en espera del presbítero, no va a ser que venga y no tenga donde sentarse. Claro. Es un signo. Es un signo de la naturaleza de esta celebración. Luego puede entonarse un canto apropiado. Terminado el canto, el ministro sí dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos se santiguan y responden amén. Y el ministro saluda a los fieles, dice, con estas palabras u otras semejantes. Hermanos, bendecid al Señor que nos invita benignamente a la mesa del cuerpo de Cristo. Y no se responde con tu espíritu. Puede ser el saludo litúrgico. Se responde amén, o se responde bendito seas por siempre, Señor, etc. ¿Vale? Fijaos que hemos mantenido en la rúbrica, en parte derecha, el número 2, hemos mantenido, que ahora lo vamos a ver porque esto si lo tenéis fotocopiado, lo que tantas veces dice el misal, con estas palabras u otras semejantes. Es decir, este saludo estaría como modelo. Luego tú, adáptalo si quieres, pero adáptalo dentro de lo que este modelo te indica. O sea, no digas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, buenas tardes o buenos días. Porque no es un saludo de cortesía. Eso ya lo habrá hecho antes de la celebración. Es un saludo para comenzar la celebración. Que de alguna manera, todos los ritos iniciales de la misa y por extensión los ritos iniciales de estas celebraciones tienen la característica de que el pueblo sea consciente de que es una asamblea. Entonces, por eso está la respuesta, etcétera, y el propio contenido. Fijaos, la segunda forma del saludo, por No lo vais a ver, pero está aquí, ¿vale? Está aquí. Dice, fijaos cómo lo plantea. Os saludo a todos como delegado de nuestro párroco. En su ausencia, nos reunimos para celebrar el Día del Señor, alimentando nuestra vida en la palabra de Dios y en el cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor. Y el pueblo responde, bendito seas por siempre. ¿Veis? En ese saludo ya he especificado la naturaleza de la celebración y su finalidad. ya dicho lo que estamos haciendo, lo que hemos venido a hacer. Bueno, ahora seguiremos, porque esto era solamente para que vieseis que se han hecho los dos capítulos por separado, el del diácono y el del ministro no ordenado, y que ya no vais a tener que pensar cuáles son los gestos que debéis omitir, porque a veces podemos poner de más o incluso poner de menos. Porque, por ejemplo, estaba con trampa, aunque no sé si caeréis. Cuando un ministro no ordenado lee el Evangelio, ¿qué dice? ¿Palabra de Dios o palabra del Señor?
Palabra del Señor.
Porque es un Evangelio. Efectivamente, no a mi caído, cachí la pena negra. Pero, sin embargo, no saluda al pueblo, no dice el Señor esté con vosotros, ni signa el libro ni lo besa. Pues hay mucha gente que dice, no, se ve que eso de palabra del Señor depende de que tú seas ministro ordenado. No, depende de que es el Evangelio. Y pues es palabra del Señor para distinguirlo como la lectura más importante del domingo. ¿Me seguís? Bueno, pues todo esto ya no lo tenéis que inventar. Está por escrito. Y creo que eso tiene su cierto interés. Bueno, respecto de la estructura de la celebración, como ahora vamos a repasar entero el capítulo vuestro, voy a ir muy rápido, pero sí quiero justificar una opción. Mirad, dice el número 22 del subsidio de la congregación. Evítese la confusión, ayer lo dijimos por activa y por pasiva, entre las reuniones de este género, la CEDER, y la celebración eucarística, en su desarrollo, porque estas reuniones no deben suprimir, sino aumentar los fieles, que se participan en la celebración eucarística y prepararlo mejor para frecuentarla. Bien, ahí tomamos varias opciones. Una de ellas fue no poner el gloria. Ahora lo veréis, para que no se parezca demasiado a una misa. Pero luego, el mismo ritual, y aquí le dimos vuelta y más vuelta, el mismo directorio, las mismas indicaciones de Roma dicen que aparte de escuchar la palabra y de comulgar, un momento importante de esta celebración es una acción de gracias. ¿Vale? Una acción de gracias, que dice el ritual, que puede tener dos formas distintas, dos modelos que realmente son tres. Dice, primera posibilidad, después de las peticiones, después de la oración universal, se puede hacer esta acción de gracias. O después de la distribución de la comunión. Si es después de la oración universal, después de las peticiones, de alguna manera nos prepararía para lo que viene después. Y si es después de la comunión, sería una acción más de acción de gracias por la comunión recibida. En este momento, acción de gracias, el que dirige la celebración invita a todos a la acción de gracias por la cual los fieles exaltan la gloria de Dios y su misericordia. Y luego dice, ¿esto cómo se hace? Con un salmo, y nos da los salmos 99, 111, 117, 135, 140, 150, con un himno o con un cántico. Como el gloria a Dios o el magnífica. O sea, a lo mejor el gloria se podía cantar no en los ritos iniciales, sino en este momento, a modo de acción de gracia. Pero este número está a lamentar. Me ha pasado como con el Benedicto de ayer, le faltaba un poco. Menos mal que lo tenemos entero. Esa es la veis que ya hay dos formas, ¿no? O justo después de las peticiones, o justo después de comulgar. B, la otra posibilidad es antes del Padre Nuestro. ¿Vale? Antes del Padre Nuestro, ¿qué ha pasado? Si el Padre Nuestro está después de las peticiones, sí, pero has traído ya el copón al altar para la comunión. Y en ese momento, antes del Padre Nuestro, dice, antes del Padre Nuestro, el que dirige la celebración se acerca al tabernáculo y echa la reverencia, deposita sobre el altar el copón con la Santísima Eucaristía. A continuación, arrodillado delante del altar y junto con los fieles, ejecuta el himno, el salmo o la plegaria, la letanía, que va dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. Es decir, esto ya no sería tanto una acción de gracia, sino una adoración eucarística que nos prepara para recibir al Señor. ¿Veis? Entonces tendríamos como tres modelos para hacer, nos dice el documento, esa acción de gracias que tiene que ir también en la celebración. Nosotros nos dimos cuenta de una cosa, y esto es un criterio, y por tanto discutible, pero está plasmado en el subsidio, por eso esto no puede ser obligatorio. En una misa, después de la oración de los fieles, ¿qué viene? Bueno, no, el credo viene antes, ¿verdad? Vamos a ver. Después, pues viene la plegaria eucarística, ¿no? Claro, si tú después de la oración de los fieles en la FEDER haces una acción de gracias, que encima de todo, en vez de ser un salmo o un no sé qué, o un canto, es una oración que tú te inventas, corres el riesgo de que eso se parezca a una plegaria eucarística sin consagración. Y a veces casi con consagración. ¿Me entendéis? Entonces, es un momento, si el número 22 te dice que se evite la confusión, vamos a evitar la confusión. Entonces, esa posibilidad la hemos quitado. Entonces, hay dos formas de hacer la acción de gracia. O bien como adoración, trayendo el Santísimo, y antes del Padre Nuestro tener un breve momento de adoración, o bien como acción de gracia. Pero esa primera opción de hacerlo después de la oración de los fieles, antes de traer el Santísimo, la hemos quitado, para evitar confusión. Es más, para estas dos modalidades que son las que quedan, ofrecemos los textos. En el apéndice, ahora lo vais a ver, están los textos de los salmos, hay plegarias litánicas, es que ya en el ritual anterior estaban, pero ahora las hemos modificado un poquito, las hemos mejorado. ¿De acuerdo? Eso lo explica las orientaciones de la conferencia en el número 20, para evitar cualquier confusión con la plegaria eucarística. Bien, luego está lo que os decía antes, otras modalidades de celebración. Aparte de una celebración de la palabra con distribución de la comunión, dice el número 33 del directorio, ténganse en cuenta la posibilidad de celebrar alguna parte de la liturgia de las horas, por ejemplo, en las laudes matutinas o las vísperas, en las que se pueden insertar las lecturas del domingo correspondiente. Esto lo decía el directorio de Roma en el año 88, pero nunca se hizo. Nunca se hizo. Entonces, reivindicar la liturgia de las horas, que es liturgia de la Iglesia. Tenemos la oración oficial de la Iglesia. ¿Por qué no utilizarla? Hombre, yo entiendo que en ciertos contextos, con ciertas asambleas y tal, esto que estoy diciendo no deja de ser una utopía. Pero, quizá no. Yo ayer, cuando entré a la capilla, y que entré tarde, entré en el Benedictus, y vi por una asamblea cantando con toda naturalidad el semitonado del Benedictus, pues yo me emocioné. Yo me emociono. Es decir, es que la liturgia de las horas no es la liturgia del sacerdote o de los monjes o las monjas, exclusivo para ellos. Ellos tienen, los sacerdotes, los religiosos, etcétera, tenemos la encomienda de rezarla por todo el pueblo. Pero es la oración de la Iglesia. Lo que pasa es que en esto hemos avanzado muy poco. Ya el directorio original, el del 88, como veis, lo promovía, y ahora nosotros también lo hemos puesto en apéndice. Sabemos que no va a ser el modo de celebración habitual, pero que esté para quien lo quiera utilizar. Y ahí tenéis, efectivamente, en el apéndice 1, esa celebración de la palabra y distribución de la Sagrada Comunión unida a laudes o vísperas. ¿Cómo se hace? Si alguien lo quiere hacer, pues en este apéndice lo va a encontrar. Y el apéndice 2 nos enseña, nos muestra el rito de la celebración dominical en espera del presbítero con adoración eucarística pero sin distribución de la Sagrada Comunión. Este es el caso que os decía, de que pueda parecer oportuno que no se distribuya la comunión, por ejemplo, porque se ha distribuido durante la semana en la Eucaristía, o porque se exhorta a los fieles a que participen, ¿entendéis? Esto se apunta en el directorio en los números 19 y 48. Aquí no nos hemos inventado nada. Simplemente, voy a utilizar esa palabra horrorosa que está tan de moda, hemos implementado estas celebraciones, las hemos puesto por escrito, para que, porque si alguno dice, oye, pues a mí me interesaría hacer esto, ¿cómo lo hago? Pues esto es un ritual, es un subsidio, pero es un ritual, aquí te dice cómo, ¿vale? Vale, creo que esto por aquí estaba. Vamos a repasar el ritual, ¿cómo vamos de tiempo? Imagino que es más de dos, menos 10, pues es... Vale. Pero hay que dejar algún tiempo, o sea, hasta las 12. Venga, pues meto... Fijaos que cuando me dijo don José Luis el contenido de esta charla, digo, pero vamos a ver. Si esto empieza a las 10 y media, a las 12, yo en 10 minutos me he despachado. Y estoy en la introducción. En fin, esto uno se pone, se viene arriba... Bien, como no tenéis el subsidio entero, pero sí tenéis esas partes fotocopiadas, por tanto, si cuando lleguemos al momento adecuado no queréis dejaros los ojos en la pantalla, pero sí quiero, también adelantando un poco trabajo para la segunda parte, para la parte más práctica, que repasemos la celebración entera. Bien, el directorio... comienza con una presentación del obispo presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, don Leonardo Lemos. Está bastante bien hecha, todo hay que decirlo. Y luego viene el directorio, que este sí lo tenéis fotocopiado, ¿vale? También tenéis el índice, por cierto, si lo queréis ir controlando conforme avanzamos. Gracias, José Luis. Entonces, el directorio, claro, tenemos que leerlo, no ahora, pero es el punto de referencia fundamental para nuestras celebraciones, es lo que la Iglesia nos pide para nuestras celebraciones. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese directorio? Pues primero hay una introducción que te explica, una introducción histórica, hombre, no tan exhaustiva como la que hizo don José Luis, pero justificando un poco cómo han surgido estas celebraciones y por qué. Eso ya lo tenemos claro. Hay un primer capítulo que se llama El Domingo y su Santificación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que hacer, tanto los párrocos que tenéis en la Ciudad Dominicana, en ausencia del presbítero, en espera, mejor dicho, como los moderadores de estas celebraciones, es instruir al pueblo de Dios en el sentido pleno del domingo, en la importancia que tiene el domingo en la vida cristiana. Lógicamente, aquí tendríamos un documento importantísimo, que es la Carta Apostólica Dies Domini del Papa San Juan Pablo II, que se encuentra en Internet con muchísima facilidad y con una traducción un poquito mejor que la de Desiderio Desideravi, que es un churro. Pero bien, este capítulo tiene mucho en común con esa carta. Nos habla del domingo y de la santificación. Nos habla de los elementos, mirad el número 12, que ayer os lo decía yo, la reunión de los fieles, la palabra y la celebración de la Eucaristía. Y nos habla, como en el fondo lo que nos dice es esto, que no nos debemos rendir ante las dificultades que impiden la celebración dominical. Pero bien, aquí hay unos elementos para una catequesis sobre el domingo que es absolutamente necesaria, ¿vale? Luego, el segundo capítulo habla de las condiciones. Es un capítulo más jurídico, más normativo, que dice, bueno, esto no lo vamos a hacer de una manera indiscriminada, sino con unas condiciones. Dice, cuando en algunos lugares no es posible celebrar la misa el domingo, se ha de considerar ante todo si los fieles no pueden acercarse a la iglesia del lugar más cercano para participar en la celebración del misterio eucarístico. Ya veis cuál es la conciencia que hay detrás de este documento, ¿no? La solución se ha de recomendar también en nuestro día, incluso cuando sea posible, conservarla. Pero puede haber otras circunstancias, y aquí te las describo un poco, la razón de ser de esta celebración. Claro, este capítulo normativo, que es largo, dice, bueno, ¿para qué me sirve? Para tener conciencia de que en los fieles lo que hemos de fomentar es el hambre eucarística y que participar de la Sagrada Comunión no es participar de toda la Eucaristía. Aunque tipo, algo es algo, ¿no? Y es la culminación de la participación sacramental. El capítulo tercero nos habla de la celebración. Aquí es donde está, pues, un poco el esquema. El número 41 nos dice que la celebración consta de unos ritos iniciales cuya finalidad es hacer que los fieles que se reúnen constituyan la comunidad y se preparen dignamente para la celebración. La liturgia de la palabra, en la cual Dios mismo habla a su pueblo para manifestar el misterio de la redención y la salvación al pueblo. El pueblo responde mediante la profesión de fe y la plegaria universal. La acción de gracias, de la que hemos hablado antes, de la clave número 45, y los ritos de comunión, mediante los cuales se realiza la comunión con Cristo y con los hermanos, los ritos de conclusión. O sea, cinco partes de la celebración. Como veis, te da lo que sería el título de cada parte y su sentido, el desarrollo, la conferencia episcopal correspondiente, o incluso el obispo en su diócesis, como se ha hecho. Aquí te explica algunos detalles, por ejemplo, sobre las municiones, sobre la oración de los fieles, sobre esa acción de gracias, que es el número que hemos visto antes, etc. Y dice que se tenga muy presente el ritual de la comunión y el culto eucarístico fuera de la misa, que también lo hemos tenido como referencia para redactar el ritual. Vale, eso es el directorio. Luego viene las orientaciones generales de la Comisión Episcopal para la liturgia, que de alguna manera se centran en el ministro. Este primer capítulo de las orientaciones son esas distinciones que antes os hacía. ¿Qué pasa cuando es un diácono? ¿Qué pasa cuando es un ministro no ordenado? ¿Cuáles son los gestos que no debe hacer? ¿O cómo se deben adaptar? Todo esto ya está reflejado en el ritual que veremos más adelante. Habla en el número 8, como os decía, de los distintos libros que se utilizan en la celebración. El subsidio, el leccionario de la misa correspondiente, y se puede utilizar la oración de los fieles e incluso el libro de la sede, que también contiene la colecta y la oración de los fieles. Y para la animación del canto es conveniente disponer del cantoral litúrgico nacional, porque al final del subsidio hay unas indicaciones de cantos que remiten al cantoral litúrgico. Y luego habla del desarrollo de la celebración, que aquí ya no es esa enumeración tan parca que hace el directorio, sino un poco más detallada. ¿Vale? Esta me la salto porque vamos a ir a lo que sería propiamente el ritual. Aquí tenéis el calendario romano general y propio de España, exactamente igual que el del misal, con las celebraciones. Bueno, está bien que esté, ¿no? Porque también son celebraciones dominicales y también festivas. Esto lo hemos tenido en cuenta a la hora de incluir los textos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La tabla de los días del año, de donde caen las celebraciones móviles a lo largo de los distintos años, hasta 2044, el que viva por esa época. Bien, y luego tenéis el primer ritual, que es el del diácono, ¿vale? Este nos lo saltamos porque no nos interesa, ¿me perdonáis? Aquí. Este es el que nos interesa por comentar y subrayar alguna cosita. Rito de la celebración dominical o festiva en espera de presbítero dirigida por un ministro no ordenado. Esto es lo que tenéis fotocopiado, ¿vale? Yo tengo aquí el subsidio preparado para esta semana, que está colgado en la página web de la diócesis. Hay cosas, en su mayoría, que coinciden y hay cosas que difieren. sea, las opciones que se toman no son exactamente las mismas, pero se parece bastante, ¿eh? Con lo cual vais a reconocerlo casi todo. Bueno, los ritos iniciales, esa primera parte cuya finalidad es constituir la asamblea, que los fieles tengan conciencia de ser la comunidad eclesial reunida. Canto de entrada, reúne el pueblo, el ministro se dirige directamente a su lugar, hay que poner un lugar para el ministro que no sea la sede, y se puede entonar un cántico apropiado. Hace referencia al apéndice sexto, que es donde están las indicaciones de los cantos. Saludo. Terminado el canto, el ministro dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos se santos y responden amén. Y luego el saludo a los presentes, ¿vale? Con estas palabras u otras semejantes. Pero un poco haciendo presente esto, que soy delegados del párroco, que no se desentiende de su feligreses, lógicamente, y que nos hemos reunido para celebrar el Día del Señor, aunque sin la Eucaristía, ¿no? Pero alimentando nuestra vida con lo que tenemos a disposición, la palabra de Dios y el poder comulgar el cuerpo de Cristo. Bien. Luego vendría...
En caso de que haya comunión, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que en caso de que haya comunión...
No, esta celebración es con comunión.
Ah, esta es con comunión.
O sea, este rito es con comunión. Luego ya está el rito adaptado donde no la hay. Pero esta sí, esta es con comunión. El acto penitencial. El acto penitencial prácticamente reproducido el del misal romano. Entonces tenéis tres posibilidades, que son las mismas que hay en la misa. La primera, bueno, primero hay una breve introducción, pues hermanos, para participar con fruto en esta celebración reconozcamos nuestros pecados, o bien una alternativa, o bien una que hace referencia directamente al domingo, y el yo confieso, ¿vale? Esto es tal cual como viene en el misal. Al acabar el yo confieso, el ministro concluye con la siguiente plegaria: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llegue a la vida eterna, amén. Y ya está. Ese es el acto penitencial. Segunda posibilidad, lo mismo, una introducción, que tenéis dos alternativas, y luego esa letanía: Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti, responde el pueblo, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y el ministro concluye de nuevo: Dios Todopoderoso, ta, 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 y el pueblo responde: amén. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, utilizando el Señor, ten piedad, antecedido por invocaciones. Lo mismo. Una introducción, que tenéis también dos alternativas. Ah, una cosa se me olvidaba, se hace una breve pausa de silencio. Esto lo dije ayer, creo, recordar. En estas celebraciones, que son tan deficitarias en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto del número de la asamblea, pues no la hagamos más deficitaria, omitiendo cosas que son importantes y que no nos cuestan ningún trabajo, que son, por ejemplo, los momentos de silencio.
Sí. Perdóname por una duda.
No, ¿cómo te voy a perdonar por una duda? Por Dios.
Es que cuando dices al final, visto todo lo que queda misericordia de nuestros corazones, llega la vida eterna,
sí.
Justamente en las completas dice que eso solamente se dice, lo dice el ministro, sí es sacerdote, pero que si no lo dicen todos juntos.
En este, pero eso son las completas, que tienen, vale, que tienen una identidad propia. Vale. Aquí no. Vale. Aquí no, porque tú estás dirigiendo, moderando la celebración. Entonces, digamos que ese deseo de que nuestro espíritu penitencial que hemos expresado con la oración que acabamos de hacer sea acogido por Dios, lo tiene que expresar alguien, y no hay ningún ministro ordenado, con lo cual es el que dirige.
Sí, pero las completas dice que lo hagan todos juntos.
Sí, lo sé.
Bueno, ya sé que lo sabes, pero...
Sí, pero vamos, que es un caso distinto.
Vale,
¿no?
Vale.
También esto aparece tal cual en el ritual para la comunión eucarística fuera de la misa, o sea que hemos ido reproduciendo cosas. Bien. El Señor ten piedad, antecedido por invocaciones. Tenemos aquí la típica, la que nos sirve de modelo, tú que has sido enviado a pasar al contrito de corazón, Señor ten piedad, y el pueblo responde, y así sucesivamente. Pero luego se responde, se acaba igual, Dios Todopoderoso, y el pueblo responde, amén. Pero hemos incluido toda la riqueza que tiene el misal con fórmulas alternativas. Es decir, con introducciones al acto penitencial bastante numerosas, las mismas que tiene el misal. Pero, es más, os las podríais inventar. Pero cuidado, estas invocaciones siempre, siempre, siempre se dirigen a Cristo. Ni al Padre ni al Espíritu Santo, a Cristo. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. ¿Quién es ese Señor? Cristo. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Aquí no hay posibilidad de error. Tú que eres la vida eterna al mundo, Señor, ten piedad. Si os las inventáis, que estén dirigidas a Cristo. No. Padre misericordioso que nos ama, Señor, ten piedad. Hijo, ¿me entendéis? Y luego nunca pueden ser peticiones directas de los pecados, de perdón. Es decir, tú no dices, porque somos egoístas, Señor, ten piedad, típico de misa con niños. Porque nos portamos mal. No, no es eso. Estas invocaciones son invocaciones a Cristo, para que nos dé su misericordia. La misericordia a través de Él, por el Espíritu Santo, ¿vale? Tenéis aquí un chorro, y luego, mirad, a partir de la página 79 tenéis las que son de los tiempos litúrgicos. Las de Adviento, las de Navidad, las de Cuaresma, las de Pascua, ¿vale? Entonces, esa primera parte, que es el acto penitencial, ya tenemos, madre mía, qué mal vamos de tiempo, ya tenemos una serie de alternativas interesantes. Oración colecta. Acabado el acto penitencial, el ministro dice, oremos, y todos junto con él oran en silencio durante un breve espacio de tiempo. Entonces el ministro, sin extender las manos, este gesto es un gesto sacerdotal. Este gesto lo hace el ministro ordenado, ¿vale? No el ministro no ordenado. Tiene una razón, pero es que si no nos vamos a quedar aquí hasta la semana que viene, ¿vale? Bien, la oración colecta es la del misal, pero vais a ver que aquí en el ritual están todas, y por eso tiene cintas, ¿eh? Para que lo pongáis en el domingo correspondiente. La oración colecta acaba con la conclusión larga, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, pues yo os sigo, o las otras dos pequeñas alternativas que depende cómo sea la oración. Con todo, tanto en el misal como aquí, hemos puesto todas las conclusiones en el misal está el inicio, pero te la tienes que saber de memoria. Aquí me parece la hemos puesto entera, en el libro la sede está más. Bueno, luego viene la liturgia de la palabra, que es el elemento que más deberíamos cuidar dentro de la celebración, sin descuidar los demás. Pero, es decir, no me meto en la charla posterior, pero preparar bien las lecturas, preparar bien a los lectores, cuidar los momentos de silencio durante la celebración, incluso si es posible, los momentos de canto, etc. El lector se dirige al ambón, el lector no tiene por qué ser el ministro que dirige la celebración. Ojalá pudiera ser otro, y ojalá pudiese haber una ministerialidad. Al final de la lectura, palabra de Dios, como siempre, el salmista o el cantor canta o recita el salmo, el pueblo pronuncia la respuesta, tal. Y en el Evangelio, bueno, sigue la aleluya, u otro canto, según lo requiere el tiempo litúrgico, en Cuaresma ya sabéis que no, el ministro se dirige al ambón, el que dirige la celebración se dirige al ambón, y no saluda al pueblo. No dice el Señor esté con vosotros, directamente. Escuchad, hermanos, el Santo Evangelio según San, quien sea. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero al final sí que dice palabra del Señor, porque lo que está proclamando es el Evangelio. Iba a hacer una pregunta, ¿verdad?
Al no ser una celebración litúrgica, ¿el lector no hace inclinación al altar?
No. En principio no. En principio no. Aunque el altar sí que va a estar revestido con mantel, y va a tener las velas encendidas en función de que después se va a traer el Santísimo. Si fuese sin comunión, el altar no tendría las velas encendidas, ¿eh? Es porque luego viene el momento de la comunión. El tema de las inclinaciones, yo soy muy maniático. Cuanto menos hagáis, mejor. No, es que nos da por complicar las celebraciones innecesariamente. Es verdad, y en eso te felicito por la pregunta, que las inclinaciones son al altar, en la misa. Pero aquí en esta celebración no es necesario. Bien, aquí tenéis la liturgia de la palabra. Luego viene el comentario homilético. El ministro, entonces, a juicio del ordinario del lugar, puede leer, si no la lee, sería un momento de silencio, la homilía escrita por el sacerdote responsable de la comunidad. También puede releer algunos pasajes de la palabra, a modo de eco, se nos dijo ayer, para ayudar a la asamblea a acogerla. Pues hermano, hemos escuchado la palabra, vamos a recordar los momentos más importantes, cuando la segunda lectura nos ha dicho que tal y que cual. No haces una homilía. No puedes hacerla porque no eres un ministro ordenado. Pero algo que ayude a los fieles a acoger la palabra y a interiorizarla. ¿Vale? Tres alternativas, por tanto. La homilía ya escrita. Aquí en el subsidio de este visto que viene. Pero claro, también sería bonito que el párroco correspondiente se la currara un poco, ¿no? Para su propio feligrés. No estaría mal. O bien el silencio, o bien, pues ese recordar los pasajes más importantes. El Gloria no lo hemos puesto para que no parezca una misa, pero el credo sí, porque lo dice el directorio y porque es un elemento importante de respuesta a la palabra de Dios. La respuesta a la palabra de Dios la vamos a hacer generalmente con la vida, pero ya la liturgia nos ofrece una posibilidad de responder a la palabra de Dios por medio de la profesión de la fe y por medio de la oración de los fieles. Y eso es importante. Aquí tenéis las dos versiones del credo, con todas sus indicaciones, y luego viene la oración universal. ¿De dónde se toma la oración universal? Pues del libro de la oración de los fieles, o del libro de la sede, que es igual, tiene las mismas oraciones, de los formularios que están en apéndice en el propio ritual, pues la preparáis vosotros. Pero, si la preparáis, aquí te indica que tiene que haber cuatro intenciones que no deben faltar y que deben estar necesariamente en este orden. ¿Vale? Por las necesidades de la Iglesia, gobernante y salvación del mundo, por aquellos que se encuentran en necesidades particulares, por la comunidad local. Y luego se concluye con una plegaria, una oración conclusiva, que la tenéis en el libro de la oración de los fieles. Y en cualquier caso acaba por Jesucristo nuestro Señor. También aquí he visto en el subsidio que está puesta. Pero, por ejemplo, en este subsidio, en el de esta semana, así por criticar, en la intención por la Iglesia está descolocada, no está en su sitio, la de los que sufren está delante, y falta, ¿cuál falta? A la de los gobernantes, no se pide por los gobernantes, por los que tienen autoridad civil. Allá va. Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí por el momento, ¿vale? Y continuamos después con los ritos de comunión y algunas cosillas que os quería decir de cómo preparar las celebraciones, aunque van saliendo poco a poco. ¿Te parece, José Luis? Y ya, si tú quieres introducir.
Bueno, con lo que tenemos en la carpeta vamos a ir siguiendo esas explicaciones. Yo no sé si lo vas a decir después o...
Dilo.
Es que alguna gente me pregunta. Veo que en las orientaciones que son estas de aquí, que son solo dos hojas, orientaciones de la conferencia, nos dan muchas claves, y especialmente esa letra azul nos ayuda a ver ciertas novedades que se han introducido. Por ejemplo, en lo relativo a las vestiduras. ¿Cómo